El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Enrique Rodríguez Balsa es licenciado en Derecho, directivo y emprendedor en el campo de la comunicación audiovisual y de la formación. Actualmente es director de Recursos Humanos en Laboratorio Servier y es uno de los 10 autores que han dado vida a un libro titulado Relatos Humanos, publicado por Lid Editorial. En este libro, los autores, mano a mano, hacen el retrato de una empresa inexistente y, sin embargo, real. La protagonista, Irene Díaz de Otazu, es una directora de Recursos Humanos que vamos conociendo a través de esta colección de cuentos. Es un personaje de ficción, aunque su perfil y las circunstancias a las que se enfrenta desde su cargo son perfectamente reales, dicen los autores, los pasillos de cualquier empresa. En este personaje hay mucho de ellos en este libro, porque todos son directores de recursos humanos. Un libro coral, por tanto, en el que han aportado sus experiencias para contarnos cómo es la vida en las organizaciones laborales. Y esto es lo que queremos que nos cuente hoy Enrique Rodríguez Balsa. Señor Rodríguez Balsa, buenas noches.
Buenas noches, Rocío.
Bueno, lo primero sería preguntarle cómo son los directores de recursos humanos.
Pues los que yo conozco, al menos, y en concreto en este proyecto, son personas que atienden no solo los aspectos técnicos, no solo son aspectos en lo técnico, sino que son muy conscientes de que la gente... lo que quisimos plasmar en la dedicatoria, ¿no? Que fue también una dedicatoria coral, ¿no? Que los recursos no son los que aman, comparten, recelan o se comprometen, solo las personas, ¿no? Entonces, suena muy poético, pero yo apostaría porque, desde luego, la mayoría de los que yo conozco son gente apasionada por las personas y por conseguir que las personas den lo mejor de sí mismo voluntariamente.
En este libro ustedes hablan del papel que desempeñan los jefes y las jefas de recursos humanos, de cómo viven situaciones tan opuestas como anunciar un aumento de sueldo o un despido, ¿no? En el primero de los relatos, titulado Como el café, se recoge justamente esta idea. La tarea del director de recursos humanos es tan dulce como amarga. ¿Qué le parece?
Pues es como la vida, como dice, que parece dulce, o como el café, que suena como dulce, pero es amarga. Tiene muchos contrastes. Yo diría también lo que Paolo Basile dice en el prólogo, ¿no? Que él mismo reconoce que en la mayoría de las veces el director de recursos humanos no está en el momento de las oportunidades y sí está en el momento de las noticias más duras, ¿no? Esto no siempre es así, pero por lo general yo quiero quedarme con la imagen de que la gente te recuerda más porque les has contratado o porque has sido partícipe de una promoción, que por el momento del despido, en el cual también, o de la desvinculación, en el cual también puedes hacerlo con respeto con la gente, ¿no? En general, yo diría que como nos apasionan las personas, pues siempre tenemos motivos para sentir un dulzor más que un amargor.
¿Hasta qué punto? En ese sentido, ¿hasta qué punto se implica un director de recursos humanos en las decisiones que toma? ¿O hasta dónde le afectan?
Pues es una buenísima pregunta, porque a veces tienes que ponerte no solo la... A veces es una coraza, a veces es una pequeña venda u otras. Tienes una convicción de que tienes que tomar una decisión dura o participar. Pues tienes esa parte que sabes que te queda siempre incertidumbre con la gente, ¿no? Yo, la mayoría de los que conozco se implican en las decisiones y desde luego intentan encontrar siempre el equilibrio entre lo individual y lo colectivo.
Llama la atención en el libro la referencia que se hace a la soledad, diferentes momentos, ¿no? Los jefes de recursos humanos padecen soledad a pesar de trabajar con las personas, porque a primera vista esto parece una contradicción.
Sí, pero como tienes que ayudar en ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, hay veces que te sientes que al comunicar una decisión, pues o al tener que tomar, guardar la confidencialidad de cualquier proyecto que tienes, estás solo, ¿no? Esa soledad, pues sí se da, sobre todo la vives, como es lógico, las situaciones duras que tienes que comunicar o las decisiones más difíciles dentro de una empresa, ¿no?
Se mezcla mucho también aquí los sentimientos, ¿no? Afloran con frecuencia. Sí. La historia, por ejemplo, que usted escribió sobre la despedida de Juan Manuel Larrea es un reflejo de esto, ¿no? Una conversación con una carga muy grande de emociones. Sí. ¿Qué debe saber un responsable de recursos humanos desde este punto de vista, desde el punto de vista emocional?
Pues debe saber que todo lo racional tiene directamente, esto lo dice la psicología básica, cualquier pensamiento que tenemos tiene un reflejo directo en una emoción. Una emoción que muchas veces es muy difícil de evaluar, ¿no? Decían por ahí muchas veces que no hay modo más fácil de confundir a alguien que preguntarle qué siente en vez de qué piensa, ¿no? Toda esa gestión emocional debe saber que al final lo racional convence, pero lo emocional es lo que verdaderamente hace seguir un proyecto, ¿no? Por eso cuando hablas de personas comprometidas con proyectos, la lógica te puede dar una serie de razones para sentir, ¿no? Pero solo la emoción es la que te va a llevar a seguir un proyecto hasta el final, o bien abandonarlo, ¿no? O ser lo peor que pueda haber, que es un boicoteo a las actividades de la empresa sin que la empresa se dé cuenta, y eso también aparece en el libro, ¿no? Cómo esas emociones pueden llevar a boicotear. O sea, que yo diría que hay una conexión directa entre todos los mensajes lógicos, racionales, analíticos que la empresa debe mandar y tiene obligación de comunicar, y las emociones que eso causa en su gente.
Cuentan ustedes en este libro cómo viven los empleados y directivos la aventura de un negocio obligado al cambio para no desaparecer. Bueno, parece un reto muy actual, ¿no? ¿Cómo se aborda la gestión humana o la gestión de las personas, como a ustedes les gusta llamar, en estos tiempos de tanta transformación?
Pues se aborda con teniendo en cuenta que la incertidumbre es ahora nuestra única certeza, ¿no? Y se aborda, yo diría, dando a la gente el mensaje claro de que no hay realidades para siempre, pero tampoco eso significa que se hayan acabado las oportunidades, ¿no? Hemos vivido y venimos de una época en la que buscábamos muchas certezas, creíamos que el mundo pues iba a ser el nido de rosas que hemos vivido durante tantos años. No es eso, pero tampoco es una hoguera en la que nos vayamos a quemar todos, ¿no? Yo creo que se trata cada vez más de ir viendo y convenciendo a la gente de que el cambio genera una parte de dolor, pero genera una parte de oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que ir dándola, pues, no solo con la empleabilidad, sino con la capacidad de la gente de resistencia emocional al cambio, con la creatividad también, y también sacudir nuestras organizaciones y no volviendo pues a sistemas y a métodos que hemos visto que han valido para épocas que han pasado. Han pasado en nuestro país, han pasado en otros países hace mucho tiempo, y son las señales de los tiempos que nos toca gestionar.
Por su experiencia, la que acumula justo en el Departamento de Recursos Humanos, ¿cree que se entiende en una organización cuál es la labor de este área?
Pues depende de cada organización, y la verdad es que es un debate en el que estamos los profesionales de recursos humanos desde hace muchísimo tiempo hablando, ¿no? De cuál es la misión de recursos humanos. Yo diría incluso que la propia palabra hace que no se entienda muy bien. De recursos humanos es algo en la que, si hacemos una encuesta, probablemente muchos de los profesionales estaríamos en contra de llamarnos así, ¿no?
¿Se les ocurre algún concepto alternativo al de recursos humanos?
Pues ha habido el de gestión de personas y valores. A mí me gustó mucho uno que se llamaba los clientes internos, dirección de clientes internos. Pedimos a nuestros colaboradores que den un gran servicio al cliente, que den un servicio impecable al cliente, y sin embargo ellos no reciben en ocasiones un servicio similar por parte de la organización. Es muy difícil dar lo que no se recibe, ¿no? La de clientes internos a mí personalmente me gusta mucho, pero debo tener muy poca capacidad de marketing porque no he conseguido implantarla en ninguna organización en la que he trabajado, ¿eh?
Bueno, hay una parte final en esta obra en la que se plantean algunas preguntas para el debate. Déjeme que le traslade alguna de ellas. ¿La falta de empatía es una constante en el entorno laboral? ¿O qué haría falta para que los entornos de las organizaciones fueran realmente empáticos?
Yo diría que tiene que ser, en primer lugar, más simpática. Porque no sería un mal paso primero, ¿no? Uh-huh. El hacer que se enfoque en positivo hasta las realidades que pueden ser más duras, ¿no? Y para que sea empática, yo creo que hay que tender mucho a pensar el que la gente solo va a dar de sí cuando vea con sus ojos y con su filtro la realidad. Es decir, que la comunicación no puede ser unidireccional, y ahí hay un gran reto en las empresas, ¿no? Conocer las percepciones de las personas, de los objetivos corporativos, puede ser un gran primer paso, ¿no? La empatía total, pues mire, si no lo conseguimos a veces ni con nuestros amigos o con nuestros familiares, pues va a ser muy difícil, ¿no? Pero al menos hay que intentar conocer la percepción de la mayor parte de las personas de una organización.
Díganos, para terminar, ¿alguna receta para mantener la motivación y el compromiso de los profesionales en un proyecto?
Pues la receta que yo diría es que cada día es una página en blanco. El pasado nos puede dar solo una referencia y el futuro está por escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hoy en día es una realidad clarísima, ¿no? Podemos anclarnos en todo lo que hemos hecho o lo que hemos fracasado, pero eso no es de ningún modo, no escribe con letras en piedra el futuro, ¿no? Cada día siempre hay una nueva página en blanco, y este proyecto lo hemos vivido así, pues para poder escribir de nuevo de nuestra pequeña historia de cada día.
Uh-huh. Señor Rodríguez Balsa, coautor de este libro titulado Relatos Humanos, le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos en Radio El Día. ¿Le pedimos alguna canción para terminar?
Pues mira, a mí hay una canción que es Color Esperanza, que me encanta. Uh-huh. Es una canción que siempre me ha hecho vibrar. Y como hemos hablado de una empresa que estaba en una situación difícil, que es la que hemos querido relatar, esta es una canción que a mí personalmente me motiva muchísimo.
Bueno, pues con ella nos quedamos. Lo dicho, gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros por vuestra atención, y espero que el libro pueda gustar a todos los lectores. Esperamos su feedback. Gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos. Un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.